experiencia yo, ¿eh? Claro.
Bueno, muy bien. Hola, Marce, ¿cómo andás? ¿Bien? Pensábamos que era el inspector Gadget, pero era... Bueno, muy bien. ¿Están preparados?
Espérate que me digan que están grabando, tengo que mandar saludos. Muy bien, ya estamos. Voy a mandar saludos, dame un minuto. Yo creo...
¿Qué estás armando la barrera?
A la derecha, ¿eh?
¿Para dónde? Decime. Le pongo la mano adelante para que no me pegue el pelotazo. Pero pará, si
lo... Pará, estamos jugando acá nosotros.
Ponete ahí y decime así, porque yo... Ahí, vamos, mándame, decime. Muy bien, dale, ahí está.
Mirá si te dice más atrás y te va.
Ahí está. ¿Está bien?
Ahora sí.
Muy bien. Ellos piensan muy que bien. Estás loco, Cris.
Pero no, ¿eh? Pero... Estamos como muy pegaditos, mi amor, ¿eh? Bueno, yo voy a mandar saludos. A ver, voy a mandar saludos. Primeramente a Ale, que está cumpliendo años, y hablamos y dijo, mándame saludos. Entonces, para cuando mire, ahora está festejando, no está mirando la reunión. Pero le mandamos feliz cumpleaños. A ver, digan, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Rosales.
Muy bien. Muy bien. Y bueno, y después a la segunda que le voy a mandar saludos es a Clary, que siempre me dice, Nati, mándame saludos. Clary, saludos para vos y para toda la familia. Y después, ¿pero por qué me hablan? Es una cosa.
Ahí está.
Y después para todos los que están lejos, les mandamos saludos. Saludos para Finlandia, saludos para Suiza, que estuvimos ahí, saludos para Ecuador, saludos para Venado Tuerto, para Paraguay, saludos para Paraguay, para los chicos que están en... Nunca me... ¿Ya fue? ¿Ya?
No, pero yo no me acuerdo. Bueno.
Él no quiere mandar saludos, ¿vieron? Pero yo les mando saludos a todos.
Bueno, muy bien. Comenzamos, estamos... Éxodo capítulo 14.
Y dale, ¿eh?
Éxodo capítulo
dijimos,
14.
No vamos a hablar de...
Éxodo capítulo 14, no sé si se escucha bien. Ahí va, Ricky, ¿cómo se escucha? Muy bien. Bueno, Éxodo 14.
¿Es él?
Así dice, mami, no entendés.
Sos vos.
Éxodo 14.
¿Y él me
hace... ¿Tan? Bueno, muy bien.
Tan son jugos, si son tan jugos.
Tan jugos.
Vamos.
Ahí está. Bueno, habló Jehová a Moisés diciendo, sí. Habló Jehová a Moisés diciendo, Dios, ¿qué hace?
Habla. ¿También?
Y cuando trabaja, Dios habla. Cuando Dios se calla es una complicación, porque el pueblo no sabe qué tiene que hacer. Pero Dios habla. Ahora nosotros tenemos un problema entre cuándo somos nosotros y cuándo es Dios. Ese es el problema, no se está escuchando bien. O por lo menos eso es lo que a mí me parece. ¿Se está escuchando bien? O sea que yo escucho para mí algo.
No, mi amor, sos vos. Yo ya te lo dije en casa. Les cuento, resulta que se le tapó el oído en el avión. Fue una complicación, me decía, ¡ay, se me tapó, no escucho nada! Bueno, la cuestión es que él cree que se le destapó, pero no se le destapó el oído todavía, porque él lo llamaba y nada, le digo, no escuchás nada, por Dios. Así que, mi amor, se escucha bien, sos vos.
Bueno, versículo 2. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Ha-Irot, entre Migdol, porque a mí me gusta así, y... el mar hacia Baal Zephon, delante de él acamparéis junto al mar. Hace un tiempo atrás vimos las 42 jornadas, no sé si se acuerdan, no sé si las vimos todas, pero vimos unas cuantas, y nosotros experimentábamos este día, donde veíamos que la iglesia hoy está, no, la palabra justa no es detenida, pero sí en una estación, y necesita avanzar.
Amén.
O sea, que el otro día nosotros viajamos en tren y estábamos ahí confundidos. Decíamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos para acá? ¿Vamos para allá? Es fácil, es sencillo. Para mí, más que sencillo.
En Finés no es tan sencillo.
Y, le puedo asegurar. Y lo que le dije al muchacho es, ¿me tengo que bajar acá o en la otra? Me dijo, mira, la verdad que no hablaba castellano. Sencillo. Es sencillo. Entonces me dijo, mira, no sé, pero creo que tenés que seguir. No te bajes acá. Y bueno, entonces continuamos. Yo hoy veo a la iglesia en este preciso momento que está en una confusión y no sabe a quién preguntarle. Y ese es un problema. Cuando vos no te animás a preguntarle a Dios porque no querés escuchar lo que Dios tiene para decir. Y entonces el tema de hoy se va a llamar Dos Hombres.
Ahí está, mi amor.
Dos Hombres.
Te lo cambiaron el título, el mío
solamente
no dice
dos
eso.
Hombres. No, yo por lo que le dije eso. Solamente dos hombres. Para Dios hay dos hombres, nada más. Aunque te duela, es mejor. Es mejor que haya solamente dos hombres. Y ahora vamos a descubrir quiénes son esos dos hombres. El versículo 2 dice, di a los hijos de Israel. O sea que Dios le habla a Moisés y Moisés le tiene que comentar o comunicar al pueblo. Dios le habla, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante. Bueno, eso ya lo leí, el 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo quiero declarar y abrir una puerta, porque no estás encerrado, estás a punto de ver el mayor milagro de Dios que han visto tus ojos, que han experimentado Amén. Tus oídos. Sí, estás Señor. A la puerta de algo glorioso, de algo inusual, de algo que nadie ha comprobado todavía, que nadie ha visto. Se viene un tiempo glorioso para todos los que estamos encerrados en este lugar y para todos los que estamos encerrados en Cristo. Vienen milagros, Seba, si te pareció un milagro de lo de la operación, no sabés lo que viene, Seba, para vos y para tu señora. El nacimiento va a ser extraordinario, ya está preparada la doctora, la clínica, ya está todo. Nos vamos a sorprender. Entonces, vuelvo, el 4. Y yo endureceré, porque el que trabaja es Dios, tranquilo, y ahora vamos a ver algunos aspectos de estos dos hombres, ¿no? El que trabaja es Dios. Porque Faraón, porque yo endureceré el corazón de Faraón. El que está trabajando es Dios. Te dije primero que lo que hizo Dios con Moisés, ¿qué fue? ¿Se acuerdan? Hablar, dale, dame una mano porque si no me complico yo. ¿Qué hace Dios? Hablar. Dios habla. Tenés que salir del romanticismo, dale, pa, vamos, levántate. Necesitamos violencia en el espíritu. Si no sos un violento, te van a pasar por arriba. Porque desde los tiempos de Juan el Bautista, Juan el Bautista estaba anunciando que Jesús venía, que el reino ya estaba, listo. Entonces ya está, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que son violentos lo arrebatan. Si no sos violento, en este tiempo te van a pasar por arriba. Quiero que lo sepas. Si no decís lo que hay que decir, te van a pasar por arriba. Si no tenés autoridad desde el Espíritu, desde la nueva creación, el mundo te va a pasar por arriba. Y te va a quitar todo lo que el enemigo tiene presupuestado quitarte. Pero hay un momento donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, se tiene que rebelar. Hay un momento. El pueblo de Israel acá había clamado a Dios y Dios respondió. Y después vamos a ver en Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas. O sea que la iglesia no está viendo todo lo que hay preparado para la iglesia. Porque Jeremías dijo, y te haré ver cosas. Bueno, continúo.
Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así.
Muy bien. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. El pueblo no huía, el pueblo estaba caminando en la dirección que Dios le estaba ordenando. Hay momentos donde va a parecer que vos te estás yendo, que vos estás corriendo, como José se fue de la casa de Potifar, pero vos no te estás escapando, vos estás haciendo la voluntad de Dios. Hay de lugares que hoy vos tenés que salir. Y hay lugares donde vos hoy tenés que entrar. Hay lugares que no están destinados para que vos estés. Solamente son transitorios. Y por ahí vos te estás quedando alojado en ese lugar. Te estás quedando alojado en un lugar transitorio. La de víctima, loco, ya fue. La iglesia no es víctima, la iglesia es gloriosa. La iglesia es vencedora, la iglesia es ganadora. La iglesia no es víctima. O sea que si estás en posición de víctima, es bueno que salgas corriendo. Ya está, dale. Ya fue. ¿Hasta cuándo lloraréis a Saúl? Le dijo Dios a Samuel. ¿Hasta cuándo lloraréis lo que yo deseché? Entonces por ahí la iglesia y nosotros estamos llorando cosas. Cuando digo la iglesia, yo soy parte de la iglesia. No estoy afuera. Yo soy parte. Y no estoy hablando de las otras iglesias, estoy hablando de deportistas de fe. Porque es mi asignación. Mi asignación no son las demás iglesias o la iglesia universal. No la iglesia como universal. Sino que a mí Dios me asignó la vida de ustedes. A mí y a Nati. Bueno, entonces el 6 dice, y unció. Bueno, no. Voy de vuelta con el 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto. Viste que tengo, te diste cuenta, ¿no?
No cancheres.
Es un libro, ¿viste?
No cancheres, sí.
Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron...
¿Estás haciendo efectos especiales?
¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva, Graciela?
¿Para qué?
¿Estás atenta?
Nos sirva.
Para que nos sirva.
No nos sirva, perdón.
Mi amor, sí. Tranqui. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Esto hizo Faraón.
Estás haciendo ruido,
y
mi
tomó,
amor. Ahora
no importa, sigue. Está. Deja, tranquila, mami. Son los efectos del viento que se va a levantar ahora en el próximo versículo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció, ahora me lo apagaron. Y endureció, no importa, no me va a ganar. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido, ¿qué dice? Con mano poderosa. Yo sé que conoces, ahí está mami, yo sé que conoces la historia, pero que la conozcas no quiere decir que la estés experimentando. Que la conozcas no quiere decir que seas un vencedor. Amén. Que conozcas la letra no quiere decir que te muevas en la dimensión del Espíritu. De esta palabra. Es diferente conocer lo que dice que vivir lo que dice. Conocer lo que dice lo podés hacer con tu intelecto, pero vivir lo que dice solamente lo podés hacer con el Espíritu. Solamente es algo interno en esto que se nos revela. Si yo quiero que por favor se compenetren en lo que estamos diciendo, porque si no, la segunda parte de la charla no vas a tener herramientas para poder aferrarte a lo que viene. No vas a tener, ¿viste lo que hacen alpinismo? ¿Alpinismo se llama? ¿Cómo se llaman los que hacen el que se cuelgan? Como dice ahí en...
Como dice. No
¿Cómo
sé.
Se llama? Bueno, ¿viste que suben la montaña y todo eso? Bueno, a mí me pasó...
¿Alguien sabe? Alpinismo.
¿Alpinismo?
Vamos, Ferfi, vos
No,
podés.
Pero creo que tiene otro nombre, ellos porque son muy antiguos.
O no saben.
No saben, no tienen ni idea.
Bueno, no sé. Si tiene extremo. Un nombre, no sabemos.
Bueno, no importa. Michael el otro día lo dijo cuando... Bueno, y yo
bueno,
quise
pero
hacer
Michael
ahí
habla en inglés,
yo
por
quise
eso.
Hacer ahí en Guayaquil porque había toda una pared, ¿viste? Y tenía todos los cositos. Y bueno, y me quedé. Se me acalambraron las manos, una complicación y...
Una vergüenza.
Sí, malísimo, malísimo. No me podía bajar. Me tuve que tirar,
no,
malísimo.
No, y además lo vino a sacar uno que medía como yo, más sí. o menos.
No, lo dejé, no. Me dijo, esperá que te bajo. Le digo, no, vos quedate ahí, yo me tiro. Me tiré. Me rompí todo, pero no me va a bajar. Era como Marcelo.
En un momento Michael me dijo, vamos, no, pues es una vergüenza, ¿eh?
Bueno, pero viste estos que hacen, que se cuelgan a las cosas, van con unos ganchos, ¿no? Y se van colgando así. Bueno, si vos... No captás esta palabra y el espíritu de esta palabra, no vas a poder engancharte para trepar en la segunda parte de la charla. O sea que abrí tus oídos para poder escuchar y tu espíritu, tu corazón. Dejá si las cosas te están saliendo bien, si te están saliendo mal, si tenés un amigo malísimo. ¿Cómo te dicen? ¿Colo o no? Pola. Bueno, ¿y qué? Y es lo mismo.
Colo hay uno solo.
Sí, en Polonia hay un par de colorados, ¿qué no? Bueno, Pola, ¿me entendés? Es lo que te tocó.
¿Qué
un
va
amigo
a ser?
Como él, claro. ¿Por dónde vamos? ¿El 8? ¿Sí o no?
Claro.
¿Viste? El 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijajirot, delante de Baal Zephon, y cuando, porque estaban totalmente, era una realidad para lo natural, Marce, era una realidad que estaban encerrados. Había unas montañas a los costados, el mar rojo en el frente, ¿sí? Y ¿cómo se diría? Horizontalmente no había por dónde, no había por dónde pasar. El otro día nos pasó que volviendo a Lugano, nosotros veníamos de otra ciudad, y volviendo a Lugano empezaron a cerrar la autopista. Nos cerraron la autopista, el GPS se volvió loco, ¿sí? Y entonces no sabíamos por dónde ir. Íbamos por una frontera, no se podía, por la otra no se podía, y no sabíamos qué hacer. Y en ese momento, bueno, obvio que yo estaba re tranquilo, pero el resto de la gente estaba nervioso. Nada, estábamos todos tranquilos. Y apareció un Fiat 500, espectacular, hermoso. Se paró al lado y me dijo, vas para... No, era al revés, para Milán íbamos. No
quise corregirte para que me digas para que no me digas tranquilamente. Estábamos yendo al aeropuerto.
Gino, te quiero mucho.
Voy a contar yo bien la historia. Estábamos yendo al aeropuerto a la madrugada que nos íbamos a Finlandia. Sí. Y no teníamos por dónde cruzar para Milán, porque el avión salía de Milán. Y no teníamos por dónde cruzar porque todas las autopistas estaban cerradas. Y nadie, nos paramos en una rotonda y dijimos, ¿qué hacemos? Y paró un auto al lado nuestro y nos pregunta, ¿está cerrado acá también? Sí, en italiano encima. Sí, le dijimos. Viste, vos decís todo que sí. Viste, en esos momentos vos decís todo que sí.
Sí.
Claro. Entonces agarra, da la vuelta y se ve que el GPS de ellos andaba mejor que el nuestro y encontró un camino. Y nos tocó bocina. Y entonces nos llevó nos condujo casi hasta 10 minutos antes de llegar al aeropuerto. Nos pidió que lo siguiéramos, uh-huh. o eso lo entendimos nosotros.
Y
después, a mitad de camino, dijimos, no, nos estarán llevando para otro lado, ¿no? Pero bueno, estábamos jugadísimos. Uh-huh. Era todo o nada. Así que bueno, lo seguimos y nos llevó hasta casi 10 minutos a la entrada del aeropuerto.
Sí, y el pueblo
no sé
de Israel,
por qué estabas contando
porque
esto.
Porque el pueblo de Israel en este momento se encuentra en la misma situación. Todo cerrado, y el enemigo dice, bueno, no viajan,
sí.
Se quedan acá. Porque íbamos a la frontera y estaba cerrada para poder pasar. No había por dónde. Pero qué bueno cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene una dirección clara, y Dios abre los caminos y pone a la gente adecuada. En este caso lo que va a pasar es en el versículo 11, ¿no? En el 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Te aseguro que es mejor morir en el desierto que seguir sirviéndole a este mundo. El 13 dice, y Moisés, lo puedes anotar, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y quiero decirte que todos los enemigos de Cristo van a ser disipados. Faltan solamente, creo que un par de versículos para que queden debajo del mar, para que desaparezcan para siempre. Esto es glorioso, no sé si vos tenés... No, yo no tengo ningún enemigo, no tengo ningún vecino que... Bueno, no estoy hablando de esos enemigos, que no sabés lo que dicen los vecinos de vos. Pero no estoy hablando de esos, claro, estoy hablando de los enemigos internos, que están en tu interior. Porque toda la lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Si bien es una realidad externa, en el Nuevo Pacto es una realidad interna. Es algo que nos está sucediendo a nosotros. El 16, ¿no? ¿O el 15? No, el 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El pueblo de Israel iba a pasar el seco. Yo sé que hay mucha gente que no la conoce la historia, que la está leyendo por primera vez, y otros que la conocen mucho. Pero yo no dejo de sorprenderme cada vez que lo veo, cada vez que leo. Yo vi una foto del Mar Rojo, es grandísimo, es muy grande. ¿Y cómo se abrió en el medio para que el pueblo de Israel pase? Yo no sé si por ahí, hoy venía hablando con unos chicos y me decían, no sé por dónde Dios va a hacer el milagro, tranquilo. No es tu tarea.
Es mejor no saber.
Claro. Nati dijo, es mejor no saber. Es mejor no saber cómo lo va a hacer. Pero es bueno tener la certeza de que lo va a hacer. Y si algo nos pasó antes, cuando nada sucedía o cuando todo estaba sucediendo, es que nosotros sabíamos que Dios tenía el poder para hacerlo. Lo que parecía imposible. Que haya un salón lleno como está hoy, a esta hora que estaba lloviendo y se largó más fuerte, como dijo Tati la semana pasada, lo mismo, y todos ustedes hayan llegado hasta acá, es extraordinario. Pero nosotros lo creímos antes de que suceda, antes de que esto pase. Y he aquí, yo endureceré el 17 o el 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Yo quiero que veas a Moisés como tipo de Cristo en la cruz, abriendo un camino nuevo para que todos puedan entrar, pero también introduciendo a toda una vieja naturaleza, que es nuestro viejo hombre, introduciéndolo en una muerte. Acá hay dos hombres, uno que está muriendo y otro que está resucitando a una nueva vida. No sé si los ves. Hay un pueblo que ahora va a ser ahogado en el agua y hay un pueblo que va a pasar a otra dimensión, a vivir otras historias, a vivir otra cosa. Y esta es la nueva creación. La nueva creación ha salido del agua cuando vos te bautizaste. La nueva vida, la unión de Cristo con tu espíritu, ha salido a vivir cosas extraordinarias que no tienen nada que ver con lo que hemos vivido en la vieja naturaleza. Acá la vieja naturaleza todavía sigue diciendo, es mejor que nos quedemos en el mundo a que sigamos avanzando. Yo te recomiendo que sigas avanzando, porque acá la historia nos muestra que cuando ellos avanzaron, cuando Moisés hizo lo que hizo y ellos avanzaron, que Moisés es un tipo de Cristo en la cruz, y ellos avanzaron, sucedió algo sobrenatural. Si estás esperando algo sobrenatural, lo único que tenés que hacer es avanzar, no detenerte. Feri, ¿por qué no está pasando? Porque el temor se está apoderando de nosotros. La situación, es imposible ver el noticiero, loco, es imposible. En los diarios yo se los pedí a Fer, o me vieron con los diarios, no es que quiero leer las noticias que no leí antes, solamente quiero hacer asado, ¿viste? Y lo envuelvo a una historia de la señorita
Dimi. Y para la Dimi.
La señorita Dimi necesitaba para la escuela, porque empezó la escuela y necesitaba. Y yo por lo medio, me vio medio viejo, pero no a Fer, ¿eh? Porque a Fer se lo traen, claro, porque él lo... No. Pero me vio medio veterano y me dijo, ¿no tenés diario?
En su vida habrá leído el diario, pero así se los digo.
Leí el día que me dieron un punto...
De lo mal que jugaste.
De lo mal que jugué, ¿eh? Y un día me dieron 10. Los dos extremos.
Ah, tenía ganas de decirlo, ¿eh?
No, lo estaba pensando de poner en un cuadro, porque el otro día vi el recorte. Bueno, el 17. Y he aquí, me están bajando el volumen, no lo voy a decir de vuelta, ya lo dije una vez. Vos fuiste, yo polo. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Este es el Señor que está haciendo la obra. Quiero que veas a Cristo cuando dice el ángel de Jehová o el ángel del Señor es Cristo. ¿Querés leer? ¿Seguir leyendo? Ah, no lo sacaste.
No.
Leo uno más y después lo lees vos. El 20. E iba entre el campamento de los egipcios.
¿Me lo cortaron otra vez? Y el campamento de Israel.
¿Teópolos?
Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar.
Sí, sí.
Y si me lo cambias, no lo voy a leer.
Ah, estaba leyendo acá. Perdón, bebé.
Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo.
Y el 15.1 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico, y ahí, después leanlo tranquilo, el tema del cántico. Quiero que veamos una cosa, que acá lo que el pueblo de Israel tipifica a la vieja creación, al primer Adán y el segundo, y el pueblo de Israel tipifica al postrer Adán. Entonces, quiero contarles un poquito, porque hubo un momento donde José, todos habrán escuchado al apóstol que también hace un tiempito habló de esto, José introdujo al pueblo de Israel para que no se muriera en Egipto. Y ellos en Egipto eran privilegiados. Los servían, le dieron la tierra de Gosén, ellos disfrutaban, de hecho no se murieron, porque estaban destinados a morirse de hambre, porque había una gran hambre en todo el mundo, por decirlo de alguna manera, y José, por intermedio de Benjamín, es más larga la historia, pero los introduce en Egipto, y ellos estaban bien en Egipto.
No entran como esclavos.
Claro. Ellos entran como vos entraste. ¿Cómo llegamos acá? ¿Alguien sabe?
¿Acá
son
dónde?
Todos Nicodemos.
Al mundo.
Bueno, saliste del vientre de tu mamá, papi. ¿Está bien? Aunque, bueno, iba a decir algo, pero no lo puedo decir. Pero, claro, fuiste introducido, tu mamá y tu papá hicieron ñaca ñaca, ¿sí? A los 9 meses... algunos antes, Otros parecen que después, pero no, no lo creo. Saliste, fuiste despedido. Tu mamá no te aguantaba más y fuiste despedido. Y entraste a este mundo por intermedio de un nacimiento natural. Y estaba todo bien. Hasta que, por algún motivo, las cosas se empezaron a alterar. Y dice la Biblia que se levantaron, José ya había muerto, y se levantaron faraones o reyes que no conocían a José. Y como no lo conocían y el pueblo de Dios se estaba agrandando, lo que sucedió fue que los hicieron esclavos y los pusieron en servidumbre. Quiero que entiendas que la servidumbre los empezó a incomodar y la esclavitud los empezó a incomodar, como te ha pasado a vos, como me ha pasado a mí, o como le está pasando a alguno, que te empezaste a incomodar por las situaciones y empezaste a clamar a Dios. Desde tu interior, una voz que ni siquiera fuiste vos, empezó a clamar y empezó a pedirle al Señor auxilio. Un abismo llama a otro abismo, porque no tiene que ver con vos, no fuiste vos. Fue el mismo Señor desde adentro tuyo que empezó a clamar. Es algo que no lo podemos entender con nuestra mente, cómo sucede. Porque vos no lo aceptaste al Señor. El Señor te eligió, te escogió, te llamó, te fue a buscar, te atrajo, te sedujo. Y entonces esto es lo que está pasando acá.
Y en la historia de Éxodo leemos el plan de rescate que trazó el Señor para sacar a Israel de esa esclavitud de Egipto.
Sí. Y lee, mi amor.
A mí me gustaría leerla de Primera de Corintios. Eso, 15, muy bien, 45. Gracias, Señor, porque en el bosquejo lo puso de otra manera. Muy bien, acompáñenme a Primera de Corintios 15:45 para darle sentido a lo que viene después. Es muy importante entender esto. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante.
Muy bien. Primero y principal, tenemos que ver que hay un primer Adán y un postrer Adán.
Sí, señor.
Es un principio bíblico. O sea que Dios ve a dos hombres, el primer Adán y el segundo Adán. Vos podés estar incluido en el primer Adán,
O en el segundo Adán.
El primer Adán, que es alma viviente, como dice bien la palabra, que se maneja bajo los estímulos almáticos, que de acuerdo, el alma es reactiva, reacciona a través de alguna situación que esté pasando, y el espíritu es proactivo, que este es el postrer Adán, que se maneja por una experiencia interna. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros identifiquemos esto? Porque necesitamos saber a dónde estamos. Necesitamos saber en qué espacio vos estás en este tiempo. Si vos estás en el viejo Adán o estás en Cristo. Si estás en la vieja naturaleza o estás en la nueva creación. Porque la nueva creación va a experimentar todo el favor de Dios. Miren, hay algunas palabras. No sé,
claro,
si
conforme a este principio que dice Primera de Corintios 15:45, vos pertenecés a alguno de estos dos. ¿Está bien? ¿Y cuál?
La palabra esta, abajo. La de Primera de Corintios 15:22. Esta.
La busco.
Sí, dale. Primera de Corintios 15:22.
Corintios 15:22 dice.
Ustedes la tienen ahí.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
¿Ves que es una sombra de lo que vimos recién que pasó en el agua? Dice, en Adán todos mueren. Todos murieron. Los carros de Faraón murieron. Quedaron ahí. Cuando vos te bautizaste, la vieja naturaleza quedó sumergida en el agua. Es un acto, me acuerdo cuando lo bautizamos a Claudio, sí, me pidieron que lo deje un ratito más, y bueno, cuando salía en burbujita lo sacamos. Pero, claro, dejamos una vieja naturaleza abajo del agua para que salga una nueva creación. Lo mismo que pasó recién en el Mar Rojo. Y es lo que nos afirman las Escrituras. Que en Adán todos morimos. Todos los que estamos acá hemos muerto en Adán. Pero hemos sido vivificados o hemos resucitado en Cristo. Entonces nosotros ahora tenemos que saber en dónde estamos. Nada más necesitamos saber en dónde estamos parados. Y la Biblia nos afirma que el que nos puso en Cristo es Dios.
Muy bien, Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús.
Cuando dice por él, es Dios. A vos, Dios te puso en Cristo. Feder, ¿cómo lo puedo saber? Es una convicción. Si no lo sabés, es complejo. Por ejemplo, si ahora le digo a Franco, le digo, Franco, vamos hasta tu casa, te llevo hasta tu casa. Y él me dice, bueno, Fer, no hay problema, y se sube al auto, y vamos los dos y yo lo estoy llevando. Pero él no sabe que está en el auto, hay un montón de señales que está en el auto. ¿O no? Si, ayúdame. Si está dentro del auto, hay mil señales, loco, de que está en el auto. No está afuera. Gracias, flaco. Esa sonrisa me motiva. Entonces, ¿qué mira Marce para allá? Son códigos de la casa de iglesia, ¿viste? Bueno, hay señales, pa, está sentado. Tocás el botoncito y se baja y se sube el vidrio. Vas andando, no estás caminando, hay señales. Y él me dice, no sé si estoy en el auto o no estoy. Esto es lo que nos está pasando con Cristo, ¿eh?
Sí, señor, ese ejemplo es buenísimo.
Y vos imaginate que se larga a llover. Y por ahí, viste, filtra, nunca te pasó, ¿eh? Filtra la del burlete ese, empieza a filtrar. Y él me dice, pero me estoy mojando. Sí, pero estás adentro del auto igual, tranquilo. Pero me mojo el brazo, no sé si estoy adentro del auto o estoy... Dale, papi, ¿estás jodiendo? Nosotros hacemos eso con Cristo, porque una dificultad, como pasó con el pueblo de Israel, el Mar Rojo, las montañas a los costados, perdón, parecía, pero no.
Casi.
Las montañas al costado, los egipcios atrás corriendo, una dificultad, un problema. Ay, no era mejor que retroceder. No sabemos si estamos ante una orden de Dios o no. Dice, ¿cómo empieza el capítulo 14? Jehová, ¿qué hizo? Habló a Moisés. O sea, que Dios te introdujo, Coco, en Cristo. Y si vos no lo entendés, qué difícil. Va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Porque es por fe. Y hoy le dábamos vuelta a esto por todos lados. Y vos decís, ¿cómo hacemos para explicarte que están adentro del auto?
Sí, señor.
¿No escuchaste el motor? ¿No escuchás? ¿No está? ¿No te das cuenta que estás adentro? Ayer me pasó algo. En el momento que estábamos viajando en el avión, obvio que ya sabía que estaba adentro, ¿no? Pero parecía que se había detenido en el aire, ¿no? ¿Viste que...?
Uy, sí, hubo un momento como sí, que se quedó...
La presurización me dio truquini el avión.
Lo estaba matando.
Y entonces los oídos, claro. Pero como pareció que se detuvo, pero yo no tuve dudas de que estaba en el avión. Si no me hubiese caído. Si yo no estaba en el avión y estaba en el aire, me caía. Mirá, hay un ejemplo buenísimo que utiliza Watchman Nee para explicar esto. Y me gustó. ¿Por qué? Porque dice que tomemos como que la cruz de Cristo es una botella. ¿Está? Una botella grande. Una damajuana, ponele. Porque si no, alguno dirá, bueno, yo no entro. Sí, papi.
No saben lo que es una damajuana.
¿Cómo no van a saber, Dani?
Escuchen esta, les cuento algo. El otro día, ¿puedo contar algo entre medio? Porque hablaste de la damajuana. Vamos a comer un lugar.
Pero Dani, vos me estás...
Pará, por el cumple de Rochi. Claro, esperá. Algunos saben, hay otra parte de la iglesia que no debe saber lo que es una damajuana. Entonces, fuimos a un lugar
Mira Roy como mira.
Por el cumple de Rochi que se llama el porteño que se come comida argentina. Encima era graciosísimo ver a un muchacho parecía como ruso tratando de explicarnos lo que comíamos, que era argentino, de qué estaba hecha la criolla. Y nosotros lo dejamos que hablara. Pero bueno, era graciosísima esa situación. Y entonces nos vamos para el baño. Uy, mirá, le digo, lo que hay acá. Y entonces en un momento le digo, mirá, un pingüino. Me dice, ¿y eso qué es? Me dice Rochi. Y le digo, bueno, ahí se ponía vino. ¿Quién conoció los pingüinos? En la casa de mi abuela había. Muy bien. Hay otra parte que sé que no lo conoce. Es una jarrita que tiene forma de pingüino. Es un pingüino, era típico. ¿Está bien? Le digo, ahí se ponía el vino. Y me dice Rochi, como parecía una nena de 3, 4 años. ¿Y por qué lo ponían ahí? ¿Y por qué un pingüino? Digo, uy. Le digo, ¿qué sé yo por qué un pingüino? Nunca se me ocurrió. Entonces ahí agarro y le digo, no, porque el vino venía en una damajuana. Y me miró. Le digo, ¿una damajuana? Le digo yo, era un... Claro. Digo, bueno, listo. Estamos muy atrás, me parece, con la historia. No entendía nada. Ahora que nombraste la damajuana, me acordé. Sabemos que hay gente que no debe saber lo que es una damajuana.
Bueno. Un botellón.
Era un botellón así grandote donde venía el vino. Y me acordé por la explicación que le tuve que hacer a Rochi.
Yo le dije, mami, porque alguno por ahí dice, yo quedo afuera. No. Todo, claro, todo. Un bidón grandote.
5 litros, mira. Bueno. Karen sabe de damajuana, me parece.
No, por el papá. No, lo mataste.
El papá
al
lo
mejor
mató.
Que, al tipo que mejor fríe las milanesas, lo liquidaste. Bueno voy. Y entonces una botella o una damajuana, lo que quiera, un botellón. Esa es la cruz de Cristo. Ese es Cristo mismo. Y el sacrificio y la economía de Dios. Todo lo que Dios hizo, ha hecho y va a hacer. Cristo no va a morir otra vez. Ya murió. Y ahora, supongamos que en esa botella ponemos todos pedacitos de una tiza. ¿Saben lo que es la tiza? Gracias. Entonces, claro, ponemos toda la tiza dentro de la botellita o de la botella. Y las tizas somos nosotros. Y estamos adentro de la botella o adentro de la damajuana, tiza más grande, más chica, así de todo. Y entonces están todas ahí adentro, las tizas, adentro de la botella. Supongamos, Pola, ¿está bien, Pola? Muy bien, supongamos que tiramos la botella al agua. ¿Las tizas en dónde están? ¿En dónde? Adentro de la botella. Entonces, ¿a dónde están? En el agua. Aunque no, pero no tocan el agua. No importa, están en el agua. Porque están adentro de la botella. Y a donde está la botella, ¿qué sucede? Oh. Tenía razón.
No están bien, ¿eh? No. Los chicos explicaban mejor, me parece. Ferfi, nos vamos. Vámonos de nuevo.
Donde está la botella es a donde están las tizas. Yo sé que es una estupidez lo que te estoy diciendo, pero si es una estupidez, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué no crees que donde está Cristo estás vos? Dice que Él se encarnó. Él caminó por las calles de Jerusalén. Fue crucificado. Resucitó, fue sepultado, resucitó al tercer día. Mirá todo lo que hace la botella. Resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra de Dios, con gobierno, autoridad, poder, dominio. Ahora no te quiera con gracia, Marce, con el agua. Con el agua no me vas a convencer, ¿eh? Mirá, flaco. Entonces eso, no entendemos esto y necesitamos entender esto para lo que viene. Nosotros estamos en Cristo y esto es por fe. Ahora si quiere congresar.
Nosotros cuando hablábamos de esto, hablábamos de este ejemplo del avión. En uno de los aviones que nos subimos, el hombre creo que dijo todo el itinerario que íbamos a recorrer. Sí. Y entonces el enfermo decía, ahí se me hizo muy gráfico esto. Pasábamos por Venezuela, pero vos estás dentro del avión. Pero vos, de todas maneras, fuiste pasando y recorriendo, pasamos por Portugal, no me acuerdo ahora, por dónde entraba el avión, que hacía todo el recorrido. Vos no te das cuenta, porque vos estás adentro del avión. Pero sí vos estás adentro del avión, vos también estás pasando por todos esos lugares. De la misma manera, esto hablábamos, de que si vos estás en Cristo, vos tenés que, vos vas a experimentar todo lo que hay en Cristo. Eso es algo difícil de entender, pero mira, puedo decir algo porque vos te fuiste al final del bosquejo, sí, ya mezclaste todo. Pero la cuestión es así, de la misma manera, por eso la palabra de Primera de Corintios 15:41 es muy importante, entender que hay solo dos hombres que Dios identifica, ¿está bien? El Adán, el primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo. Todos fuimos incluidos en el primer Adán. Desde el momento en que vos irrumpiste en este mundo y entraste en este mundo, vos recibiste todo lo que hay en Adán. Eso fue tuyo. Entonces, por más bueno que vos te creas o más santo que vos te imagines que sos, lamentablemente, todo lo que hay en Adán ahora es parte tuya. Si vos podés entender esto y se te hace gráfico esto, entonces vos vas a poder entender lo que decía la palabra de Primera de Corintios 15:30, que decía que por él, o sea, por Dios, fuiste puesto en Cristo de una manera que vos no podés explicar. Porque así como el pecado reinó en todos nosotros por la transgresión de Adán, dice la palabra, de la misma manera en Cristo hoy obtenemos nosotros la redención, la salvación, la justificación, la santidad que hay en él y el perdón de pecados. ¿Está bien? Y ahora podemos gozar de su vida en nosotros, aunque vos no lo puedas explicar. Porque esto era justamente lo que hablábamos cuando hablábamos de poder manifestarles los dos hombres. Es muy importante identificarlo. ¿Por qué? Porque es necesario entender que si vos estás acá, salvo la gente nueva que por ahí no haya hecho una oración de fe donde dice que creyó que Cristo lo salvó y resucitó para darle vida, y este Cristo, y vos decís, yo creo en eso, y este Cristo se imparte como vida, a partir de ese momento, vos sos como los pedazos de tiza metido adentro de la botella. ¿Sí? Y donde Cristo se mueva, vos te estás moviendo, y lo que Cristo es, vos lo estás experimentando. Y esa es la realidad que hoy la iglesia necesita entender. ¿Por qué? Porque si no, sigue batallando o luchando con un montón de cosas que ya no son parte tuya, porque ahora vos fuiste rescatado y redimido para poder vivir la nueva vida que es Cristo en tu interior. Entonces esto era todo lo que... Miren, tengo un montón de cosas anotadas que Fer se las salteó y se las voy a leer como están anotadas porque les va a ayudar. Miren, para que vayan tomando alguna nota, si quieren. Si no quieren, no tomen ninguna nota. Esperen, porque el bosquejo encima es larguísimo y él se fue al final. Dice así, primer concepto, estamos tratando de andar sin entender que estamos en él. Nos estamos rompiendo la cabeza para andar sin entender que ya estamos en él. Volvemos a leer la palabra de Primera de Corintios 15:30. Dice, más por él, esperen, era 1.30, ¿no? 1.30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Así que, ¿quién te puso ahí? Dios.
Por ejemplo, Dios ¿quién mismo? ¿Quién puso a las tizas adentro de la botella? No, bueno, claro, en este caso yo lo estaba haciendo, Pedro, pero sí, muy bien. Es como si fuese Dios. Pero arbitrariamente elegí las tizas y las metí adentro. Porque mi propósito era que las tizas estén adentro de la botella. O del botellón, o de la dama Juana, o como le quiera llamar. Ahora después, lo que haga esa botella, esa dama Juana, o ese bidón, lo van a hacer las ¿cómo se llama? Las tizas, claro, que están adentro.
Todo lo que le suceda a la botella, le sucede también a los trozos de tiza que están dentro de ella.
O sea que cualquier experiencia que tenga la botella va a ser las experiencias que tengan las tizas. De la misma manera que yo puse todas las... Hubiese sido bueno representarlo, pero que puse todas las tizas adentro de la botella, de la misma manera, Dios nos incluyó a todos nosotros en Cristo.
Por eso el Señor Jesús...
Y es por gracia.
Por eso el Señor Jesús también se encargó de aclarar en Juan capítulo 17, donde dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí y yo los comisioné. Y esta palabra de Primera de Corintios 1:30 te vuelve a afirmar esto. Yo te puse en Cristo y ahí ahora estás. Entonces, Dios tiene dos miradas, o ve a Adán o ve a Cristo. No ve otra cosa.
Hay dos hombres. Y en Adán todos pecaron.
Claro.
Todos pecamos.
O sea, que todos son pecadores.
Somos. Y la cruz vino a liberarnos. O sea que, si vamos al pueblo de Israel, en el
desierto.
Antes del Mar Rojo, eran todos esclavos. Hasta los que no eran esclavos también. Hasta los que no se sentían esclavos, también eran esclavos. Ahora el agua vino a traer una liberación. Y ahí vino el nuevo hombre. O sea que, miren esto, que está bueno, que yo se lo estaba contando hoy a Nati, de la siguiente manera, a ver si lo podemos entender. Aldo, ¿tu papá cuántos años tiene? 70 y...
mil. Siete.
77.
Creo.
Claro.
Me hice la cuenta.
77. ¿Cómo no vas a saber, mami?
Bueno, no sé, no me acuerdo. Ya tiene muchos.
Bueno. Pobre Aldo, menos mal que hoy no vino, si no lo hubiésemos defraudado.
No importa. Yo no estaba cuando él nació, así que...
Bueno, Aldo no sé. Tiene 77 años. ¿Está?
Supongamos. O 78, no sé, por ahí anda.
¿Quién es más grande, aunque no se den cuenta? ¿Quién es más grande, Nati o Aldo?
No digan Nati porque cobran.
En edad.
Así se los digo.
En edad... ¿Están en el hombre desde la creación 6,000 y pico de años? Están iguales. Lo que pasa es que Aldo solamente vino a existencia primero, pero es lo mismo. Si tienen el mismo tiempo cronos de Adán a hoy, por ejemplo, de Adán a hoy, todos tenemos la misma cantidad de años, aunque vos pienses... Solamente viniste a existencia. Dani hace 70 años, otro hace 40, está 38. Entonces, claro, Ramón, ¿cuánto tenés vos? ¿Cuánto? ¿6-1, Ramón? No voy a decir nada, ya está a la vista. Pero, entonces vos pensás, yo 61, este Marcelito 70. Claro, entonces vos... me fui, Marce. Pero, aunque te parezca un chiste, estamos todos en Adán, hasta la cruz. En la cruz todos somos vivificados ahora en Cristo, una nueva creación. La nueva creación tiene 2000, porque desde la cruz para acá, la nueva creación tiene 2024 años. O sea, que eso es glorioso. No sé si se entiende el concepto, pero todos fuimos incluidos en el pecado de Adán, pero también todos fuimos liberados e incluidos en la cruz de Cristo. Y todos ahora, todos los que creemos, porque parece como que la cuestión es para el que cree, todos los que creemos somos hechos hijos de Dios. Tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios y ser sacados de este viejo hombre para ser puestos en la nueva creación. Es algo glorioso, es algo que nos cuesta entender con nuestra mente. ¿Podés leer Romanos 6:4? No me muevo para el costado. ¿Ya estoy acá? Mamá se está mareando. Toma, mami.
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dame un minuto que quiero decir esto. Entonces, como les decía antes, estamos tratando de andar sin entender que estamos en Él. Para poder andar, es necesario primero entender que estamos en Él. Si yo no entiendo esto, es lo que dijo Fer antes, estoy tratando de andar en un auto cuando yo ya estoy adentro del auto. Estoy tratando de experimentar cómo se viaja cuando yo ya estoy sentado en el auto. Lo que pasa que si no tenés una revelación de qué fue lo que sucedió en la cruz, es imposible que vos puedas experimentar todo lo que hay detrás de ella, que es la experiencia de la nueva vida, de este andar en Cristo donde el Señor te colocó. Pero sin muerte, sin la experiencia de esa muerte, entonces, si yo no entendí que Adán murió, porque si todos fuimos incluidos en Adán, lo que vino a crucificar el Señor Jesucristo es toda una naturaleza, ¿sí? Lo que crucificó en la cruz es Adán. Si nosotros estábamos incluidos en Adán, también fuimos nosotros juntamente con él crucificado. Por eso Pablo, en Gálatas, esa palabra que repetimos mucho, dice, primero, nosotros decimos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pero Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que la revelación de Pablo no fue solamente que tengo una nueva oportunidad de vida. Él se vio, la revelación de Pablo es verse incluido en esa muerte, en esa crucifixión, en esa misma cruz, porque nosotros traducimos la cruz como otras cosas, pero esa es la verdadera cruz en la cual fuimos incluidos todos. ¿Está bien? Entonces, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, a partir de verme crucificado con Cristo, porque lo que Cristo crucificó es al Adán del cual todos venimos, que hemos recibido, ¿sí? Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Está bien? Pero si yo no comprendo esto, lamentablemente, yo sigo en el mismo Adán. Aunque quiera andar en Cristo, yo sigo pensando de la misma manera que pensaba antes. Sigo teniendo las mismas reacciones que tenía antes, las mismas resoluciones que Adán tenía. ¿Por qué? Porque no lo vimos crucificado como el Señor lo crucificó. Por eso tampoco nos hallamos en Cristo. ¿Sí? Miren, ¿puedo mencionar algunas cosas más que tenemos?
Que
no sé. Algunas sí. Cosas más que tenemos acá anotadas que están buenísimas. A mí me gustó esto. Hay una parte que está acá que me gustó mucho que dice, no trates de trazar tu vida personal. Eso me encantó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente al querer trazar tu vida personal, aún en Adán también tenés un destino, la muerte. Si vos vas a trazar tu vida personal en el Adán, también tiene un destino ya, ¿sí? La muerte. Pero tampoco tenés la oportunidad de trazar tus metas personales en la nueva vida, porque en la nueva vida vive Cristo. Ya no vivís vos con tus metas personales. Voy a leerles esto. Ahí está. Todas las bendiciones, no era esto, pero no importa, les leo esto. Porque hicimos un lío con el bosquejo. Todas las bendiciones espirituales que puedas imaginar ya están en Cristo. El problema está en que hoy todos nosotros, los cristianos, tienden a mirar dentro de sí. Cuando dice dentro de sí, está hablando la vieja creación.
El primer Adán.
¿Sí? Al primer Adán. En lugar de mirar hacia afuera, si miras dentro de ti mismo procurando buscar santidad, te puedo asegurar que no hallarás nada bueno dentro de ti.
Qué bueno el otro día cuando los chicos decían esto, y hoy Nati, cuando veníamos en el auto, me decía, qué increíble cómo está vinculado lo que hablaron el otro día y esto que estamos diciendo, aunque parezca que no, aunque parezca que son cosas diferentes, es una sola cosa. Y cuando Pedro alza los ojos, ¿no? Y lo mira a Jesús y le dice, si tú me llamas, yo voy. Solamente dime, ven. O sea, que se movía en la palabra. Él caminó sobre la palabra. Pedro no caminó sobre las aguas, aunque parece que sí. Caminó sobre la palabra de Jesús. Él estuvo en Cristo. Estuvo en esta botella donde estaban las tizas. Él no se tiró al vacío. Él creyó en el Señor y en lo que el Señor estaba diciendo.
Hoy ante alguna situación o alguna circunstancia, ¿le crees más a lo que ven tus ojos naturales o a lo que dice la Biblia? ¿O a lo que el Señor puede estar hablando en tu interior? Acá cuando Nati recién leía y dice mirar en sí mismo, estamos hablando de mirar lo que Fernando puede hacer ante una situación.
De querer encontrar algo bueno en nosotros.
Una respuesta. En mí mismo voy a hacer este negocio porque voy a hacer aquello. Está todo bien. Pero por ahí el Señor tiene otra, seguramente, otro camino. Y nosotros hoy, espero que no estemos tomando el camino más corto, que es el del hombre natural, el que lleva a la perdición, el que lleva a la muerte, sino que estemos tomando el único camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, porque vos fuiste introducido en Él, vos fuiste puesto en Él. Tenemos un versículo más que es 2 Corintios 5:17, donde dice que, de modo que si alguno está en, ¿lo tienen ahí? Si alguno está, ¿a dónde está? Esto significa que todo el que, esa es otra traducción.
Sí, pero la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
sí, lo
las
tengo acá.
Cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Uh-huh. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, quiero que por favor te remarques eso, porque lo hemos leído muchas veces, pero yo no sé si tomamos la dimensión de lo que esta palabra dice. No dice si alguno hizo un esfuerzo natural, si alguno tiene condiciones naturales, si alguno es inteligente, si no todos nosotros quedaríamos afuera. Si alguno es bueno, no. No dice ningún, no hay ningún atractivo del primer Adán, sino que todos los atractivos están en él, porque dice, si alguno está en Cristo, si alguno está en la botella, ¿por qué las cosas no suceden? ¿Por qué cuando buscas en vos mismo no encontrás paciencia? ¿No encontrás paz? ¿No encontrás tranquilidad? ¿No encontrás una buena respuesta ante algo malo que te estén diciendo? ¿Por qué sucede esto? Porque estás buscando en tus fuerzas naturales y no estás buscando en Él. Es increíble poder entender al Cristo objetivo y el Cristo subjetivo. Es muy difícil, porque nosotros, todos los que estamos acá, solamente podemos estar en este lugar. Pero en realidad, aunque estamos en este lugar, no estamos en este lugar, estamos en Cristo. Estamos en este lugar, pero en Cristo. Nosotros nos cuesta entender el Cristo objetivo y el Cristo subjetivo. El Cristo que está en tu corazón, pero a la misma vez está sentado a la diestra de Dios. Es muy difícil comprenderlo. Es muy difícil entender que Dios en este momento esté acá y que haya otra reunión como esta en otro lugar del planeta y que el Señor también esté. Es difícil porque no podemos entender la omnipresencia desde el punto que nosotros no la poseemos. Solamente vos podés estar en un lugar físico. Quizás en este momento, en tu mente, vos estás pensando qué vas a comer a la noche y vos podés transportarte mentalmente hacia un espacio diferente, pero no podés estar corporalmente en otro espacio. Nos rompe la cabeza, no podemos entenderlo. Y esto es lo glorioso del Evangelio, los misterios, que solamente a algunos le son revelados, solamente a algunos se le corre el velo. ¿Y por qué solamente a algunos? No lo sé.
Nos está costando mucho poder ver y entender dónde fuimos puestos. Esto es vital. Nos está costando muchísimo entender dónde fuimos puestos. Y tengo dos ejemplos acá.
Dale.
Que anotamos que están muy buenos. El primero, contalo vos, porque te pasó a vos.
No le voy a contar quién es, ¿eh?
No, no digas quién es.
Pero nosotros estábamos trabajando en un club y resulta que un chico que tenía muchísimas condiciones, era jugador, tenía muchísimas condiciones futbolísticas y entonces lo pudimos observar. pero su condición natural era mala, por ahí las juntas no eran buenas, el barrio donde vivía no era bueno, la casa, la familia, él era huérfano, vivía con un tío, bueno, todo, viste, es un tema complicado, muy complicado, y entonces observamos eso y tomamos la decisión de pedirle al club si lo podían poner en un hotel.
Y ahí me gusta la palabra, porque justo yo estaba leyendo este ejemplo que habíamos anotado, y el punto, como les decía recién, lo que se concluyó con respecto a este chico para que todas las cosas pudieran realmente suceder es ponerlo en otro lugar. ¿Sí? Por eso quiero remarcarlo, porque para que tu vida, de una vez por todas, sea transformada, vos tenés que entender que lo que Dios hizo fue ponerte en otro lugar. Hasta que vos no tengas una completa y perfecta revelación de esto, vos vas a seguir luchando siempre con las mismas cosas. Entonces, por eso quería remarcarlo.
Sí, y decidimos ponerlo en un hotel. En un hotel donde había otros jugadores y donde probablemente él iba a poder captar cosas o entender cosas que todavía no había entendido. Y además era muy buen jugador. Muy bueno. Pero era joven, tenía, no sé si en ese momento, 17 años. Y le ofrecimos eso y el chico dijo, en primera instancia, no, yo no, porque me quiero quedar en mi casa, mis amigos, o esto, que el otro. Y nosotros le dijimos que era por el bien de su carrera, porque incluso un equipo de primera división lo quería y todo. Y entonces accedió. Y resulta que él fue, lo llevábamos todo con los otros chicos, fue bueno el primer día, el segundo día, pero al cuarto, fue al quinto día. Al quinto día él desapareció del hotel y no fue más. Y se volvió, bueno, lo fueron a buscar, yo no fui, lo fueron a buscar y él estaba en la casa. Pero el punto es lo que yo entendí, lo que yo aprendí. Porque en realidad él físicamente estuvo 5 días en el hotel, pero él nunca estuvo en el hotel, nunca lo entendió. 5 días corporalmente él estuvo, pero nunca estuvo. Corporalmente vos podés estar en esta reunión, pero no estar, como les ponía el ejemplo de Franco en el auto. Podés estar, pero no estar. Y es lo que nosotros hoy tenemos que entender, como leía Nati en, ¿cómo se llama?, en el libro de Romanos 6, o como leíamos en Primera de Corintios 5:17, que nosotros y como leíamos también antes, que Dios nos puso en el Hijo. Listo. Si Dios lo dice, para nosotros tiene que ser, pero no hay más vuelta, no hay nada más. Estamos en Él. Así como todos nacimos en Adán, el primer hombre, todos hoy fuimos puestos en Cristo Jesús, y eso es glorioso. Y tendríamos que dejar de pensar algunas cosas para poder entender esto, porque en un momento, ¿cómo se llama este? Agripa le dice a Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, a creer en Cristo. ¿Por qué? Porque le estaba hablando, continuamente le estaba hablando, y Agripa dijo, pará, Pablo, basta, basta. Porque estaba a punto de entrar a un lugar donde nosotros ya estamos y no se nos ha revelado o no queremos entender que estamos. Y vos imaginate, no sé, en el avión. Vamos a poner el ejemplo del avión y ya te dejo para que cierres en la reunión, ¿no? Y, por ejemplo, en el avión. ¿Hay alguien que no haya viajado nunca en avión de los que estamos acá? Muy bien, buenísimo. Va a llegar, siempre hay una primera vez. Todo
sí, señor.
Llega.
Sí, señor.
Así que tranquilo. A mí la primera vez que se lo hicieron a un amigo, pero bueno, no voy a contar lo que le pasó.
¿Qué le hicieron?
Porque cuando vos eras chico y viajabas, a Johnny se lo hicieron, que vos viajabas en avión, ¿viste? Ahora, bueno, en los tiempos de Fer, a vos te mandaban a comprar el diario en el avión y te lo regalaban. Y a Johnny le dieron
ahora
plata
no
para que vaya a comprar
el
diario.
Avión.
No, mami, ahora. Bueno, pero no importa, otro tema. A otros pibes le pasó.
Del 1800 está hablando.
Y entonces vos imaginate que vos, en este momento, recreate la historia. Aeropuerto. Ezeiza. Los que no lo conocen ya lo van a conocer, tranquilo. Si no, googlealo para tener una percepción. Y entonces, claro, vos en el aeropuerto esperando el avión, te subís al avión, ¿está? Lo único que tenés que hacer en el avión, ¿qué es?
Subirte y sentarte.
Sentarte. Voy a cocinar algo. No. No. Uy, me gustaría jugar un partido. No. No. Voy a decirle a la azafata que se siente y voy a atender yo. No. No. Es el mejor ejemplo,
sí, señor,
que te puedo dar.
Hasta que no entiendas que tu única participación...
Lo mejor que podés hacer es sentarte, tirar el respaldo para atrás.
Sí,
y,
señor.
Y bueno, y listo. Y nos vemos en Disney. Chao. Ya está.
Y dejar que el avión
nosotros
te lleve.
Nosotros estamos siendo puestos en él.
Vos no vas a ir a decirle al piloto, no, me parece que te equivocaste un poquito la ruta. Vos te tenés que sentar y dejar que el avión te lleve.
Él sabe cómo hacerlo. Uh-huh. Él sabe cómo hacerlo.
Ahora, mírenlo, ¿puedo decir algo, sí, mi amor? Porque lo tengo acá anotado.
Dale.
Nosotros tenemos la loca idea, después de algún tiempo, de que hemos mejorado. Eso es lo que nos está pasando. Pensar que Adán fue mejorado, pero Adán no fue mejorado. Nunca, nunca, ni antes, ni ahora, de Adán va a haber algo bueno que agrade a Dios. Y ese es todo el problema. Cuando yo me desconecte de donde yo fui puesto, por eso me gustaba mucho el ejemplo que Fer me contaba de este chico, porque él me dijo, él fue puesto en un lugar, pero él nunca se dio cuenta de dónde había sido puesto. Entonces, nosotros, ¿qué nos puede suceder hoy? Y me gustaba este ejemplo que Iván lo tomó cuando predicaron con Sofi, que hablaron de la luz, de la bombita, ¿sí? Porque esto es lo que nos pasa. Nosotros decimos, poné una bombita, así tenemos luz. Y en realidad la bombita no es la que te da luz. Lo que te da la luz es la electricidad que corre por dentro y que al conectar un par de cosas, termina la bombita dándote luz. Y ese es el mismo ejemplo que sucede con nosotros. Lo que pasa que lo que nos sucede al correr del tiempo es que nosotros ya pensamos que estamos mejorados. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos que ya estamos brillando por nosotros mismos. Y automáticamente, cuando vos te desenchufes de la corriente eléctrica y pienses que vos podés brillar por sí mismo, ¿sí?, es donde nosotros estamos cometiendo el primer y más grave error. Y es donde decimos, uy, pucha, al final sigo igual, no fui transformado. Y el asunto... Para tener una completa y verdadera transformación, es saber dónde fuiste puesto. Esa es tu única participación. Y sentarte y quedarte ahí. Y dejar que el avión te lleve. O dejar que la botella te traslade. Porque ahora la historia de la botella, si vos sos ese pedazo de tiza que fue puesto adentro de la botella, pasa a ser tu historia. Antes tu historia era la historia de Adán. En algún momento te la ibas a mandar, por más bueno que te creas. En algún momento vas a cometer algún pecado, vas a envidiar, vas a chusmear de alguien, pues estoy diciendo pecados menores, ¿eh? Porque a veces uno lo traslada a las cosas grandes. Yo no maté, no robé, no hice ninguna de esas cosas. Pero en algún momento terminaste hablando mal de tu vecino. Quiero nombrar cosas comunes de las cuales nosotros pensamos que no están mal.
Oraste en contra del que juega en tu puesto.
Sí, dijiste ojalá que pierdan porque no entré yo en el partido, porque a mí me sacaron. ¿Sí? En algún momento, si vos estás en Adán, vas a pisar el palito. Y estar en Adán significa que vos no comprendiste la muerte en la que fuiste incluido, por lo cual... no podés disfrutar y participar de esta vida. Entonces vos seguís en la historia de Adán. ¿Sí? Porque esa historia no se terminó para vos. Por eso es necesario una completa revelación de esta verdad. Vos fuiste puesta y puesto por Dios en Cristo. Entonces quédate ahí. Quédate ahí. No sigas imaginando... No sigas pensando nada más, solamente quédate ahí y deja. Por eso el ejemplo del avión a mí me gusta. El apóstol lo ha utilizado mucho y a nosotros nos ayudó muchísimo. Sentate y deja que el avión te lleve a destino. No seríamos nosotros capaces de llegar a destino. Cualquiera de nosotros que se suba un avión no podría llegar de acá a Suiza. Nosotros nos tuvimos que sentar y creer que la persona que lo estaba manejando nos iba a llevar hasta Suiza. Bueno, en realidad a Milán, pues fuimos a Milán. ¿Está bien? Y que nos iba a aterrizar a donde nosotros teníamos que llegar. El grave problema nuestro es ese. Y eso es lo que nos está haciendo hoy retroceder, no quedarnos quietos. Me gustó muchísimo lo del pueblo de Israel, ¿sí? Porque, ¿sabes por qué estamos detenidos? Porque no estamos avanzando, porque no estamos disfrutando de este viaje. Porque si vos fuiste incluido en Cristo y fuiste puesto ahí, todo, todo, absolutamente todo, lo que vos hoy estás pasando y experimentando, tiene que ver con Él, con su voluntad y su propósito. Te guste a vos o no te gustes. Entonces, si vos estabas imaginando otra cosa, vos seguís en Adán, trazando tu propio destino, que encima esa es la gran mentira de este mundo y de Adán, ¿sí? En la cual Adán cayó, pensando que él podía hacer algo por sí mismo y no dándose cuenta que eso también es mentira. ¿Sí? Porque en Adán nadie traza su propia vida. Todos caemos en el plan del enemigo que trazó para nosotros y ya sabemos cuál es nuestro destino. Entonces, miren, parece una tontera lo que estamos hablando. Pero hablábamos con Fer, ¿cómo les explicamos esto mejor? La verdad que dijimos, Señor, nosotros vamos a dar lo que vos nos pediste que demos y dejar que el Espíritu trabaje en esto en ustedes. Porque podríamos traer sombra, figura, de acá para allá. Pero si seguimos igual, no serviría de nada. Entonces, importantísimo hoy. Por eso les compartí la palabra que les compartí de Juan 7:37, donde decía que en el último día de la fiesta, ojalá que hoy sea el último día, y que hoy realmente vos puedas ver a Adán crucificado juntamente con Cristo, para realmente poder decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo para rescatarme a mí y hoy incluirme en esta vida poderosa, de la cual yo puedo experimentar todas las bendiciones y las realidades que ya están consumadas en Cristo, hoy son mi realidad. La historia de Cristo es mi historia. Si Él está sentado juntamente con el Señor a la diestra de Dios en el trono, gobernando y todas las cosas fueron puestas debajo de sus pies, de la misma manera me encuentro yo. Y tengo una última palabra para compartir que me gustó muchísimo, que era la de Primera de Juan, porque nosotros no nos vemos así, y es importantísimo vernos así, porque dice, esperen que la encuentre, 5:12, ¿no era? ¿Dónde estaba? No, la que dice, como Él es, nosotros somos. La perdí acá en el bosquejo, porque hicimos un lío con el bosquejo, pero espero que el Señor, el Espíritu Santo esté ayudándolos en esto, porque no podría...
4:17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en el día del juicio, donde el último día. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
¡Qué tremenda
así como,
palabra!
Así como es Jesús... o como lo fue Cristo, así somos nosotros. Y cerrá tus ojos, así podemos orar. Es necesario orar para que se te revele esto en el Espíritu. Así que, Padre, gracias por incluirnos, Señor. No calificamos,
sí, Señor.
No somos buenos, sí, no somos Señor. Malos. Señor, solo estábamos en Adán, en el primer Adán. Y gracias, Señor, porque tu palabra dice que nos has sacado de la potestad de las tinieblas, del viejo hombre que pecó y nos has puesto en el reino del amado Hijo, en tu Hijo,
Señor.
En Cristo.
Sí, Señor.
Gracias, Señor. Corre el velo, Padre, para que podamos ver dónde estamos. Señor, porque tu palabra dice que nosotros somos la luz. Por haber sido puestos en vos, nosotros hoy somos luz. Y dice que una ciudad que está sentada en un monte no se puede ocultar.
Sí, Señor.
Señor, y no se va a poder ocultar más tu grandeza. No se va a poder ocultar más que estamos conectados, Señor, a ti. No se va a poder ocultar más, papá, que estamos unidos indivisiblemente contigo, Señor. Gracias, papá. Hemos buscado por tanto tiempo en nosotros mismos la luz, sin entender que vos sos la luz. Hemos buscado soluciones, pero Señor, estamos cansados de buscar en nosotros. Te necesitamos a ti, Señor.
Sí, Señor.
Dice tu palabra, papá, y quiero volver a esta palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el viejo hombre, ya quedó atrás. Y en esa cruz fueron todas hechas nuevas. El acta contraria que había con cada uno de nosotros, Señor, fue clavada en la cruz para que ahora, Señor, no sea nuestro currículum, sino que sea el tuyo, el sacrificio eterno y glorioso que has hecho, papá.
Sí, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Te adoramos. Necesitamos, Señor,
sí, Señor,
de esta revelación tan poderosa. Necesitamos, Señor, imperiosamente podernos ver donde vos nos has puesto, Señor, y contemplarte en esa majestad, en tu victoria, Señor, en tu sacrificio, en esa muerte, en ese padecimiento, pero también en la victoria y en cómo has sido coronado, Señor, sentado a la diestra de Dios, gobernándolo todo, poniéndolo todo, encerrándolo todo, Señor, en este Cristo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas trabajando en nuestro interior. No queremos más conocimiento, Señor, sino una revelación fresca, nueva, de esta verdad tan poderosa. Necesitamos saber, entender, comprobar y experimentar en dónde hemos